exactamente igual que el martes. En cualquier caso, es una negociación que va a ser dura porque los que ponen la pasta, los operadores de televisión, quieren que haya fútbol todos los días. Están en su derecho, es normal. Quieren que haya viernes, sábado, domingo, lunes y martes y miércoles no se puede porque hay Champions, pero si no también habría fútbol todos los días. Bueno, ahora volvemos a Las Rozas para que nos sigan contando cosas Póveda y de la casa. 11:30, ahora antes en Canarias. El otro día me llamó un amigo. Me comentó que si había sentido el seísmo. Y yo le dije que sí, que como para no notarlo. Y al verlo tranquilo que estaba, me preguntó: ¿y no vas a hacer nada? ¿Sabéis qué le dije? Pues que yo ya lo había hecho. Había llamado a Línea Directa. Y es que si un seísmo lo provoca Línea Directa, solo puede ser buenísimo. Escuchad, por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 6. Llama ya al 902-123-041. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El 35. ¿3?
Mira, ese hombre tiene la misma voz que Edu García, el de la radio.
Cari, yo creo que escuchas demasiado Radio Marca.
El 15. 1.
¡Uy, mi Sergio 5. Ramos! ¡Viva la selección! ¡Oe! ¡Oe!
¡Dios mío! ¡Que nos van a echar!
¡Silencio en la sala, por favor! ¡Silencio! El 90.
Línea, línea. Línea. Yo tengo línea.
Línea. Han cantado línea.
Fuera de juego. Nosotros hemos cantado antes.
¿Te has traído el silbato?
Se roga silencio, damas y caballeros.
Señora, yo he cantado antes.
Bueno, clarísimo. Hay que pedir el VAR. ¿Pero qué dice el Andújar Oliver este?
Mire usted, yo soy Pedro Gómez y a mucha honra.
Pues Pedro Gómez, esto es una aquelarre.
Vamos para bingo.
Venga, Cari, que aún tenemos la segunda parte y podemos remontar.
Silencio o llamamos a seguridad.
¿Viene, que viene? Señores, por favor, deben abandonar la sala. Acompáñenme a la salida.
Venga, hombre. ¿Y el gorila este quién es? ¿Harry Potter?
Radio Marca, el deporte que se vive.
Cari, te digo yo que esto es una tapadera.
Sí, la de la mermelada. Anda, anda, tira pa' casa.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Ahora antes en Canarias, que sí, que en agosto la vida también puede ser maravillosa, a pesar de malas noticias. Yo creo la peor del fin de semana, sí, que ha habido carrera en Austria, que Dovizioso ganó en la última curva a Marc Márquez, que ha ganado otro Masters 1000 más Rafa Nadal en Montreal, pasando por encima a Medvedev, al ruso. Que sí, que estamos con el fútbol, con los horarios. Pero yo creo que el que no haya cumplido los 30 años no va a saber de lo que hablamos, a no ser que sea un estudioso del baloncesto. Pero ya los que peinamos canas hace algún tiempo, no se nos olvidará nunca un nombre. Que primero era un poco rollo, un poco exótico, un tío que venía de la República Dominicana a jugar al baloncesto. Pero joder, que al final era un jugador absolutamente impresionante. Muchos años en el Barça, en la selección española. Y que lamentablemente este fin de semana, a los 60 años, pues se ha muerto. Ha fallecido Chicho Sibilio. Fernando Romay fue rival suyo en la Liga Española y compañero suyo durante un montón de partidos en la selección. Hola Romay, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Joder, tú eres un tío cachondo, un tío divertido, pero Pero joder, qué mazazo, ¿no? Qué triste.
Sí, sí, sobre todo por inesperado, ¿no? Y sabíamos que tenía problemas, pero como todos los que tenemos ya cierta edad, pues unos más, otros menos, que si tienes azúcar, que si de la práctica deportiva te provoca algunas lesiones que ahora se convierten en problemillas, pero bueno, pero esto viene a ser dentro de lo normal, pero en absoluto sabíamos de la gravedad, y entonces por inesperado hace que sea más fuerte todavía el impacto de la noticia, ¿no? A mí me pilló en Málaga, iba a jugar la selección española y llegando al partido estábamos ahí un poco por la fan zone, pues haciendo los juegos habituales que hacen los distintos patrocinadores, pues con la gente para arriba y para abajo, y de repente me viene Pedro Marín, el jefe de seguridad, y me dice: Fernando, que vete para adentro, anda, que hay una mala noticia y tal, se ha muerto Chicho Sibilio. Digo, venga, va, y tal, no puede ser, está contrastado. Y dice, sí, sí. Entonces ya fui para adentro y, bueno, me lo confirmaron y verdaderamente te quedas sobrecogido, ¿no? Sobrecogido porque además había vuelto al mundo del baloncesto después de un gran impasse allí, disfrutando de su tierra, disfrutando de la República Dominicana y tal, pues había vuelto a hacer cositas de baloncesto con la federación de allí. Y bueno, yo creo que esto hace mucho más irreemplazable su pérdida, ¿no? Amén de los que tuvimos la suerte de conocerle, tú has dicho lo que era como jugador. Fue muchísimo. O sea, nosotros tuvimos la suerte de conocerlo. Además, lo estaba hablando con un amigo mío que fue compañero mío en aquel equipo junior del Madrid, con Diego Nechea, que en el campeonato de España de Huelva, que teniendo nosotros un equipazo, bueno, el Barça tampoco iba manco, ¿no? Porque era la junior, el final de la junior de Solozábal y tal, y empezaba y estaba ya en ese equipo junior, Epi, Sibilio.
No,
o sea,
Mindundis, ¿no?
No. Entonces, pues bueno, el tema era que estamos todo el partido más o menos igualados, ganando el Barça como por 4-5. Sentaron a Sibilio a falta de 2 minutos o de 2 minutos y medio, lo soltaron 1 minuto para esto. Nos pusimos como 6 puntos arriba y al final acabamos palmando el partido en gran parte por su culpa, ¿no? Y bueno, ahí nos dimos cuenta ya de la categoría, y me lo decía: ¿cómo es posible que alguien te puede hacer tanto mal después, en el buen sentido deportivo,
sí,
hablamos, ¿eh?
Sí, sí, claro.
En un partido y acabe teniendo un sentimiento de admiración hacia él? Y bueno, pero es la grandeza del deporte, ¿no? Y es lo que tiene. Y yo me pongo... Perdona que me enrolle, pero...
En la piel de
alguien que verdaderamente tuvo la suerte de disfrutarlo, ¿no? Como es Juan de la Cruz, que era
el lagarto,
que era su hermano. Aquí en España los dos hacían un tándem terrible dentro y fuera de la cancha, se llevaba muy bien, y verdaderamente vaya de aquí mi sentimiento de pésame hacia él también, porque él ha perdido algo más que un compañero.
Sí, un hermano casi.
Un hermano.
Sí, leí el otro día también en Twitter unas palabras de la Cruz, y estaba,
además,
estaba
sobrecogedora la foto de las dos camisetas, sí, del Barça aquí colgadas.
Sí, estaba roto sí. el hombre. Fernando, ahora te preguntaré por el aspecto personal de Chicho, pero si algún chavalín nos está escuchando y dice: joder, Sibilio sí me suena, pero no le vi jugar. ¿Cómo era baloncestísticamente Chicho Sibilio?
Era, a ver, un temperamento de hierro con una mano de seda. O sea, a ver, era un ganador nato, y luego tenía un juego hasta cierto punto preciosista, ¿no? Fue de los primeros aleros altos que tuvimos para poder disputar partidos. Era un jugador de esos que dices... está en la generación siguiente, nos va a llevar a la generación siguiente, pues será chicho.
O sea, si hubiese nacido un rollo 20 o 30 años más, ¿hubiese podido jugar en la NBA?
Sí, indudablemente, sí. Yo creo que sí, vaya, porque, bueno, lo que pasa es que estábamos en una época en que la comunicación...
Claro.
No hacía, entonces, pero sí, podía tener
claro, el lazo muchos años de la NBA era Trecet.
Claro. Bueno, que tampoco era poco de pavo.
No era mal lazo.
Pero que sí, que yo creo que sí, que podía tener algún minuto en NBA de aquella época, sí.
¿Mejor como compañero o mejor como rival, Chicho?
Insufrible como rival, lo mismo que absolutamente necesario como compañero. Como rival era de esos jugadores en los que tenías que tener en cuenta siempre.
Hombre, pero escúchame.
Te la iba a liar.
Pero un tapón a ti, ¿no?
Partido te la iba a liar.
Un tapón a ti no llega, ¿no?
Sí, alguno me habrá
metido. ¿Alguno te había clavado? Sí, ¿tú crees?
Alguno me habrá metido. Lo mismo que yo también le puse a mí. Los míos se hayan pitado falta. No, fuera
broma. Algo harías.
No, lo que tiene es que ten en cuenta que era, además los partidos contra ese Barça eran al ser menos y todos absolutamente decisivos, pues eran una categoría melodramática importante, ¿no? Porque siempre eran las finales las que jugábamos contra él. O eran partidos decisivos para conseguir el campeonato de liga, ¿no? No eran partidos intrascendentes de estos que juegas en diciembre y dices, da igual, porque ya nos veremos en los playoffs.
Que si perdías había lío, ¿no? Que si perdías había movida.
Si perdías, tú sabías que perdías algo más. Perdías algo más que un partido. O sea, siempre, con lo cual... era de una trascendencia tremenda, con lo cual los partidos eran todos con una carga melodramática importante. Dramática, sí. Directamente.
¿Y fuera de la cancha, alguna anécdota, algún recuerdo que tengas tú de
ese video? Sí,
algún recuerdo que se pueda contar, claro, así vamos a...
No, para contar todos, o sea, no hay nada que no se pueda contar entre nosotros, no, pero por ejemplo... Era una persona, sumamente supersticiosa. Entonces, claro, yo llevaba el 6 en el Real Madrid.
Sí.
Y cuando llegamos a la selección, él tenía por delante a Fernando Arcega y me tenía por delante a mí. Los dos llevábamos el 6 en nuestros respectivos equipos. Y nada, tío, que no puedo jugar, que yo sin el 6 no soy nada, tío, por favor, tal, no sé qué, venga, vale, igual, yo le doy la vuelta al 6, juego con el 9, y Fernando no sé si otro número por ahí, no, el 8 creo que era, no, el 8 era Jiménez, pero no llevaba el 6, pero...
O sea, al final Chicho se llevó el 6.
Se quedó con el 6, pero un poco por la trascendencia de que le daba la imposibilidad de jugar con el 6, o sea, la superstición que tenía.
Uh-huh. ¿Y seguías teniendo relación con él? ¿Algún teléfono, WhatsApp o algo así?
Yo hablé porque resulta que... La gente dominicana en Madrid son muy activistas dentro de esto del baloncesto, de hecho... Uh-huh. Tienen equipos, hay muchos que juegan en EVA, y estando trabajando en la federación estuvimos haciendo una especie de mundial de la inmigración en Madrid, en la cual distintas comunidades hacían equipo y jugábamos partidos. Y digamos que los más activos eran los dominicanos y de hecho, pues bueno, alguna vez tuve ocasión de hablar con él. Y vino a España alguna vez y estuvo con la gente de los dominicanos, un poco como gran baluarte del baloncesto en España, del baloncesto dominicano de España. Sí, y además, bueno, da la casualidad de que en breve, el día 22 creo, se juega un partido en Madrid, República Dominicana contra España.
Qué especial va a ser eso, sí.
Esperamos que sea... que sea el verdadero homenaje del baloncesto español hacia Chicho Sivilio.
Un hombre grande y un nombre grande también en la historia de nuestro baloncesto.
Sí. Yo creo que es de esas veces que está acorde el nombre con el hombre, ¿no?
Sí.
Y bueno, y eso da un poco la grandeza y lo que representó para todos los que vivíamos con él. O sea, era tan especial que no te dejaba impávido el estar con él. Siempre te dejaba como una marquita, ya sea jugando contra él, ya sea siendo compañero suyo, una marquita ahí en el alma.
Chicho Sivilio se ha ido.
No se ha ido, sigue estando entre nosotros. Digamos que estará arriba viendo vídeos con Antonio y con Fernando y con Pito Lluís. Estará allí, estarán liando la parda.
Haciendo scouting, ¿no?
Haciendo scouting.
por cierto, hablando de tal, lo del Mundial, ¿cómo lo ves?
Bien. Yo creo que tenemos un equipo...
Sí.
O sea, a ver, todo el mundo... Es que nos pasa muy a menudo, ¿no? Todo el mundo echa en falta a los que no están, pero fíjate en los que están. Y los que están a mí me da... Si yo tuviese que jugar contra ellos, me da mucho miedito.
Sí, hombre, pero es verdad, Fernando, que los que no están son la leche también.
También, no, sí, pero los que no están poco pueden hacer. En cambio, si tú miras lo que pueden hacer los que están, joder, un equipo con Marc Gasol, los Hernán Gómez, Ricky, o sea, sí. A mí me pone muy mucho.
Sí. Y a mí, pero ¿firma la plata o no?
Sí, claro, creo que sí. La firmó. O sea, como mínimo lo firmó, sí.
Pero fíjate, yo pensaba que con lo echado para adelante que tú eres, yo pensaba que ibas a decir que no, que ni de coña.
¿De qué?
¿La plata?
Digo, como mínimo, que sí lo firmó.
No sé, yo pensaba que ibas a decir que no.
Que no, que sí, que te digo que como mínimo
que sí,
la
firmó. Que yo pensaba que ibas a decir que no la firmabas.
El oro, la plata, sí. Como mínimo, no dejo de luchar por el oro. Como mínimo, sí lo firmo.
Claro, sí, como mínimo, sí.
claro, entiéndeme lo que te digo.
Que lo que me dices no es lo que yo quiero que me digas, ¿no?
Que claro. Que iría por el oro, que creo que podemos ir a por el oro. Por supuesto, yo tengo mucha fe en este equipo. Pero una plata como mínimo, sí la firmo. O sea, ¿por qué no? Si me dicen ahora plata como mínimo y luego ya veremos qué pasa en la final. Claro que lo firmo.
Ah, bueno, sí, claro, eso sí.
Nos ha jodido, claro. Tú me haces una pregunta de
otro. Tontos no somos, ¿no? ¿Y Estados Unidos puede ser rival en esa final o tú crees que no?
Sí. Bueno, a ver, a Estados Unidos le pasa lo mismo que a España. No te fijes en los que no están, fíjate en los que están. Y tiene un equipazo, tío. Asusta el miedo. Pero también es rival Serbia, pese a las balandronadas de...
Sí. Bueno, Teodosic, no sé si te has enterado, es de ayer, Teodosic no juega.
Sí, Teodosic parece ser que es duda, sí, pero también, o sea, tienen un equipazo tremendo, A ver, es un mundial que va a merecer la pena verlo.
Sí.
Va a merecer la pena verlo, pero yo sigo pensando en este grupo y en la capacidad que tienen y a mí me dan muchísimo respeto. Ahí está.
Bueno, pues a ver si tengo suerte, a ver si tal. Ahora estamos con los descartes, desastre fuera, era previsible. A ver qué pasa con los demás.
A ver qué pasa. ¿Qué? Y a ver si llegan todos en perfecta forma, se van recuperando y están a tope en el Mundial allí.
Vamos a ver.
A ver.
Señor Romay, que siempre es un placer hablar con usted, ya lo sabes.
Siempre un placer atenderte, tío.
No
sé por qué, y seguir hablando de baloncesto... Sí. Que gusta mucho.
Es verdad que al final nos gusta, ¿eh?
Al final sí. Parecemos tontos así, ¿no? Pero nos gusta.
Un abrazo fuerte, Fernando. Muchas gracias.
Contigo. Un placer.
Igualmente. Hasta luego. En 10 minutos llegamos a las 12 de la mañana. Será mediodía. Las 11 en Canarias. Aquí seguimos. Agosto, día 12. Lunes a diario.
Yo no sufro atascos. Soy una experta en moto y la más puntual de mi trabajo.
¿Y sabes quiénes son los motoexpertos? Pues Línea Directa, porque tiene las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volvió de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Este mes en Marca Motor hemos participado en una de las pruebas que Porsche está realizando al Taycan, su primer modelo 100% eléctrico. Homenajeamos al Volkswagen Beetle y repasamos los auténticos 4x4. Además, llévate gratis 3 meses de servicio premium de Coyote, el asistente a la conducción en tiempo real y avisador de radares 100% legal. El nuevo número de Marca Motor ya disponible por solo 2,50 euros.
En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
cuando te mueves por la ciudad
o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol. You get to hear me now.
Durante esta semana, como ya es lunes de liga, el viernes empieza el baile, vamos a analizar cada uno de los equipos, los 20 de Primera División, pero lo vamos a hacer al revés. Lo fácil es, pues hoy empezamos con el Madrid, con el Barça, con el Atlético, con el Valencia. No, lo vamos a hacer al revés. Hoy vamos a hacer con los recién ascendidos, Osasuna, Mallorca y Granada, con esos tres. Y vamos a ir en orden adverso, en orden, perdón, inverso, hasta que el viernes ya hablemos de los equipos Champions. Vamos a estar 3-4 equipos cada día para ver cómo llegan, para ver si les hace falta algo, para ver qué perspectivas y qué expectativas tienen en esta semana tan especial, porque es la semana de la ilusión. Unos piensan con ganar el título, otros piensan con mantenerse, otros piensan en no sufrir, otros piensan en Europa. Bueno, pues cada afición, cada aficionado a cada uno de los equipos está esta semana. Luego ya llegarán los goles, los resultados, los postes, la bronca, los árbitros, las leches, y ya nos iremos desinflando un poco. Pero esta semana ya es una de las más especiales en lo futbolístico del año. Estamos en verano. La gente se va de vacaciones, muchos en coche o en avión o en autocar, destinos en España o fuera. El caso es que estamos muchas horas en el transporte. Esto es una cosa que me pasó a mí ayer. Muchas horas en coche. Me estoy aficionando, es verdad que un poco de forma tardía, pero me estoy aficionando cada vez más al fenómeno podcast, para oír lo que a cada uno le dé la gana en el momento que le dé la gana. Bueno, pues ayer en el coche me puse Boxkampf. ¿No sabéis lo que es? Bueno, es una cosa absolutamente recomendable, pero no que lo diga yo. Mi hija de 10 años estuvo, que puede durar hora, hora y pico, y estuvo escuchándolo, vamos, como si estuviera escuchando su cantante favorito, esto de reggaetoniano, de música, bueno, no voy a calificar porque hay gente que le gusta. Pues de ese tipo de atención, permanentemente, vamos, sin pestañear. El autor de esta historia, y no es la primera que hace, es José Ignacio Pérez, compañero de Marca. Hola, Ignacio, muy buenas.
Buenos días, Pablo.
Lo primero, puede sonar a pelota, pero en fin, me da lo mismo. Enhorabuena, tío.
Muchas gracias, gracias.
Porque la historia Boxkampf, en fin, no destripemos mucho porque yo creo que la gente lo debe escuchar. Primero porque es historia, segundo porque es la leche y tercero porque es súper interesante. Pero vamos, para situar a la gente es cómo el deporte estuvo en uno de los lugares más tristes, lúgubres, desagradables y execrables de toda la historia de la humanidad, Ignacio.
Sí, sobre todo como muchas personas, gracias al deporte, consiguieron salvar la vida en un lugar en el que, por desgracia, no se iba a vivir, sino que el destino allí era ir a morir. Y bueno, es un poco la historia a través de los recuerdos de los supervivientes, en este caso del boxeo, cómo ayudó a los presos que fueron boxeadores. No todos eran boxeadores, algunos solamente fueron boxeadores por circunstancias, otros sí, otros ya eran boxeadores antes. Bueno, y cómo gracias a esos combates de boxeo que los nazis organizaban allí en Auschwitz, pues ellos consiguieron salvar la vida gracias a eso.
Las casualidades, las historias increíbles que cuentan los protagonistas, incluso alguno, claro, porque año 41, año 45, los pocos supervivientes, biológicamente, claro, pues tienen muchísima edad y es, pues lamentablemente hay cada vez menos. Pero en primera persona, en las historias, muchas veces, José, las casualidades que hacían en ese lugar estar vivo o muerto.
Sí, realmente las casualidades, las intuiciones, porque por ejemplo uno de los protagonistas del reportaje, que es Noah Kigler, bueno, pues él no era boxeador, pero cuando un SS llegó y preguntó si había boxeadores entre los recién llegados al campo, pues él decidió levantar la mano. Simplemente hubo algo dentro de él que le hizo pensar que eso podía ser bueno.
Sí, pero la casualidad llega en el momento de la prueba. No contemos más, pero en el momento de la prueba, ahí llega la casualidad, ¿no?
Sí, también, en el momento en el que le van a hacer la claro. prueba, llega otra casualidad, sí. Y en el primer combate que él pelea, sí. Hay otra casualidad. O sea, al final es un poco, bueno, el destino.
José, tú cómo, cuando te planteas esta idea, cuando te empiezas a pensar en pergeñar esta historia, me imagino que habrá también momentos muy emocionantes, porque es una cosa muy dura. Es decir, es que es muy difícil, ya no digo estar por supuesto, pero hablar de Auschwitz, hablar de campos de exterminio, es muy duro.
Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, lo contamos también en el reportaje y en el podcast, recuerdo el momento de cuando le hicimos la entrevista a Noah Kigler, cuando estuvimos creo que más de 2 horas, casi 3, en un hotel de Madrid. Él nos empezó a contar y realmente fue increíble, porque fue a hacer una pregunta y él empezó a hablar y a hablar y a hablar y a contar su historia. Y realmente luego, primero al escucharlo y luego al escribirlo, que tienen más tiempo para pensarlo, para reflexionarlo, hay algunas historias que son realmente increíbles. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano, la capacidad para hacer daño a los demás sin ningún motivo? Y también, por otro lado, la humanidad que existe de otra forma, y cómo unas personas se ayudan a otras para poder sobrevivir. Realmente es algo impresionante, y que escucharlo pone los pelos de punta.
Hay una situación, un doctor que por un combate de boxeo pierde una apuesta,
sí.
Su reacción es que es imposible no desearle lo peor, porque es difícil ser más... Es que me salen solo insultos.
Más mezquino, realmente.
Ser
que
más
no sé cuál es la palabra para definirlo.
Pues una que tiene 3 letras y que termina en UTA. Esa es la palabra.
Bueno, pero a mí personalmente ya me han preguntado alguna vez... Bueno, hay muchas partes del reportaje que te marcan o que te llaman especialmente la atención, pero sin duda ese capítulo a mí personalmente fue el que más me impactó. No, luego sí. Hay otras partes muy emotivas en el reportaje, un reencuentro al final, para la gente que lo escuche...
¿Otra ya, casualidad?
Otra casualidad, correcto. Sí. Ya obviamente se va a dar cuenta muy rápido de qué estamos hablando, pero en concreto ese capítulo es realmente increíble. Es como, supongo que sería una cifra simbólica, nadie dice cuánto apostaban en los combates ni nada, pero bueno, como una persona por simplemente perder una apuesta puede coger a un ser humano que simplemente ha subido a un ring de boxeo porque le han obligado para poder vivir, gana un combate, esa victoria provoca que el médico de la SS pierda, pues supongo que es una ínfima cantidad de dinero, o no sé lo que apostarían, lo que fuera.
No, pero lo que él apostó, lo que él decidió
claro,
apostar.
Claro, lo que decidieron apostar, y cómo su forma de venganza fue inyectarle el tifus a este prisionero por haber ganado ese combate que a él le había hecho perder realmente.
Sí, habéis escuchado
es
bien.
Difícil, habéis es difícil elucubrar algo tan realmente mezquino en una mente humana. O sea, es bueno, pero por desgracia es lo que pasó allí.
Habéis escuchado bien. Le inyecta el tifus. Le inyecta el tifus.